Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, que empieza la semana el lunes 9 de septiembre del año 2024 y con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Vaya fin de semana con mucha información. Nosotros trataremos de abordarla en la medida de lo posible, de atender sus comentarios, porque ya lo saben, está abierto el chat de WhatsApp para todos ustedes, además de que Lulu Torres está en nuestros teléfonos. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Lo saludo con mucho gusto, como siempre. Tenemos nuestro sondeo de lunes, enseguida lo abordamos, pero también tenemos entrevista aquí en cabina. Antes que todo, sigamos siendo educados. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Fernández? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan una semana clave, porque entre martes, miércoles, jueves estaría avalando la reforma judicial. El día de ayer la ministra Piña presentó una contrapropuesta. Creo que la van a tomar en cuenta como 3 segundos y le van a dar vuelta a la página porque van con todo. ¿Qué me llama la atención? Bueno, la movilización ayer a nivel nacional en contra de esta reforma, que evidentemente ayer avanzó en comisiones del Senado de la República, ya se pasó al Pleno, entonces el martes se aborda y vamos a ver cuántas horas tarda la discusión para que se avale una reforma histórica. ¿Qué pretende? Que se elijan, por ejemplo, jueces o juzgadores a través de la urna popular o del voto directo, del voto popular. Entonces, pues hay algunas declaraciones de Alejandro Moreno, el conocido como Alito. Ya no solo dice que les están ofreciendo mucha lana a la oposición para que voten a favor, sino que el crimen organizado los está presionando también para que voten a favor.
Pues puede ser, Mario. Digo, es su aseveración, la de Alejandro Moreno Cárdenas. Debe haber algunos senadores de estados en específico donde es probable, no tenemos ninguna prueba más que esa declaración, algunos actores de la criminalidad estén presionando, interesados en ese tema. Pero si me permites, Mario, antes de que abordemos otro tema y saludemos a nuestro invitado, ya que lo mencionaste, les quiero hacer la invitación a que pasen a nuestras cuentas de la red X, @jonasjal, @mario_munoz_, porque ya está activo nuestro sondeo. Y hoy les decimos lo siguiente: la reforma judicial genera crisis en varios sentidos, y la ministra Norma Piña propuso una reforma diferente. ¿Debe ser considerada por los senadores? Es nuestra pregunta, con dos opciones de respuesta. ¿Sí es imperativo o no? Está fuera de tiempo. Al momento, y siguen cayendo los votos, gracias a todos, el 76% de los votos apuesta por el sí, es imperativo. Deben los senadores atender la propuesta de la ministra Norma Piña. No está fuera de tiempo, tiene el 24% de los votos. Obvio, ya están cayendo los comentarios, le daremos entrada en unos momentos más.
Que ni siquiera la van a tomar en cuenta.
Porque está fuera de calendario.
Ya se está revisando el otro documento, sí, ya pasó.
Tendría que estar realizándose un acuerdo político, algo diferente, para interrumpir el proceso legislativo, Mario.
Así es, y aterrizando en una nota del día de hoy, se destaca un desplegado en medios nacionales, en donde organizaciones civiles, empresariales, académicas, hacen una especie de exigencia a las autoridades electorales con la intención de que resuelvan ya esta impugnación que hay de la gubernatura de Jalisco. Llama la atención que también está exigiendo que se respeten los resultados de varios comicios, entre ellos Guadalajara, gobierno del estado, y lo firman varias organizaciones, desde empresariales como la Canadevi, la Canieti, los constructores, Coincides, que es un grupo de grandes empresarios, está el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, están universidades como el ITESO, la Fundación Expo Guadalajara, están otras universidades, la Unión Ganadera Regional de Jalisco, y en fin, sí llama la atención porque son
muy plural, ¿no?
decenas de organizaciones, le insisto, de en todos los ámbitos, con la intención de que ya se resuelva esta impugnación, ¿no? Se dice que en esta semana pudieran salir de algunos municipios.
Muy probablemente el día 12 de septiembre, Mario, de acuerdo con lo que es el propio calendario de la Sala Regional Guadalajara. Los magistrados sesionan el día 10, tienen la obligación de hacerlo de manera pública, para que estén enteradas las partes, obviamente. Quien acusa, quien se defiende, están enterados de cuál es la digamos, la dinámica y sobre todo la ponencia en manos de quien queda, o sea, la propuesta de resolución de la sentencia que vaya a dictar el tribunal, y dos días después se hace ya sesión pública y se somete a votación. Por eso es muy probable que, si hoy estamos a 9, pues el próximo jueves estaría definiéndose ya el tema en la sala regional, ya en la segunda instancia, de Guadalajara, Tlaquepaque y muchos otros municipios. Lo de la gubernatura, pues todavía le cuelga un rato, no sabemos, porque esa es una tarea que está en manos de la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Sin embargo, sí llama la atención esta movilización social que se expresa con el desplegado al que haces referencia, Mario, que está exigiendo que ya se dé respeto y que se dé curso al resultado de la elección, y se menciona, elegimos los jaliscienses a Pablo Lemus, elegimos a Laura Imelda Pérez, así como quedaron las cosas, ya queremos que se normalice.
Exacto, independientemente del color, ¿no? Lo que quieren es que, tal como se dictaminó en el Instituto Electoral, incluso como ha resuelto el Tribunal Electoral del Estado, que ya se respete. En pocas palabras, dice, hacemos votos para que quienes acuden ante tribunales electorales a defender su derecho, lo hagan cuidando valores como la confianza, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, que están en los cimientos de nuestra sociedad. Hacemos un llamado a que las y los contendientes del proceso electoral se conduzcan con madurez democrática, que festejen sus triunfos y acepten sus derrotas. Confiamos en el trabajo de los tribunales electorales y les exhortamos a que resuelvan oportunamente los juicios pendientes. Entonces, allí tiene, seguramente va a dar de qué hablar. No sé si llegue a la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Sí, seguramente.
Pero al ser publicación en diarios nacionales, principalmente, seguro le va a llegar por ahí la nota.
Fíjate, ese tema está siendo abordado por un columnista en el Universal. Entonces, de seguro, al recoger la síntesis de información importante del país, Claudia Sheinbaum Pardo estará enterándose de ello. Y bueno, y si los jaliscienses eligieron a unos y a otros, a alguien que también eligieron es al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que está aquí con nosotros en el contexto de muchos temas. Le queremos agradecer que nos visite aquí en cabina de Radio Metrópoli, Juan José Frangé, quien ya está otra vez en el ejercicio de su cargo. Bienvenido.
Gracias, Jorán. Muy buenos días. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio y pues listos para arrancar.
Presidente, está ya en puerta el informe de gobierno, pero en medio de toda esta expectativa de información, esta agenda mediática, me gustaría también conocer su punto de vista. ¿Cómo percibe usted a los zapopanos con el asunto de la reforma judicial, el cambio de gobierno federal, el fin de año, los problemas económicos, si es que hay problemas económicos? ¿Usted cómo los está palpando a sus
definitivamente
ciudadanos?
Definitivamente hay una mucha inquietud, mucha incertidumbre que nos va a deparar, ¿no? Y con lo que decía Mario ahorita, pues vamos a ver quién es el San Judas, ¿no? El que va a traicionar.
El traidor. El traidor.
El traidor, ¿no? Ahí es cuando pues conoces la casta de un político, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues también malas finanzas, obviamente ya vivimos una experiencia, ¿no? En el 94. Pues cosas que pueden suceder, hay 35 mil millones de dólares que están pendientes
suspendidos
en el cajón, que por algo ahí a Noroña decir que no importa, que para qué, se lo lleven a Suiza o que se lo lleven a Estados Unidos.
Bueno, no, pero son, pues también.
Pero yo creo que no debemos entrar a este juego, yo creo que si algo necesita también la presidenta electa es que tengamos una sensatez y que sepamos que lo que estamos viviendo pues puede llevarnos también a muchas cosas, muchas consecuencias, ¿no?
Presidente, usted es un hombre que ya ha vivido, que además entiende el tema económico, que creo que tiene sangre fría porque le ha tocado enfrentar
cinco crisis económicas.
¿Hay peligro real? Porque una opinión como la de Fernández Noroña pues es como un chiste, pero alguien que ve las cosas con calma, hay riesgo.
Recordemos a nuestros vecinos, mira, el 94 nos salvó Clinton, no se nos olvide.
El efecto tequila. El efecto tequila que le llamaron.
No. Hemos tenido con Felipe Calderón, hemos tenido crisis muy severas y que a través de la historia, ¿no? Desde Santana, ¿no? También. Yo creo que no debemos jugar con fuego porque nos podemos quemar. El dinero no tiene patria. El dinero se puede ir a cualquier lado y esto nos puede afectar, sobre todo que el mejor programa social que puede haber es el empleo y la inversión que puede haber en México. Es el mejor programa social, así lo decía Ronald Reagan, ¿no? Aguas, tenemos una frontera con un país el más poderoso del mundo, de la economía más poderosa y que tenemos que medirle también, hay que medir el agua a los camotes, como dicen, ¿no? Yo lo veo delicado. La reforma, si pasara, yo te diría que es un retroceso tremendo. Yo no digo que no haya que cambiar algunos aspectos, como lo mencionaba la ministra, tarde, pero como sea, no se lo van a aceptar. Ya va fuera del lugar, del tiempo sobre todo, pero que tengamos en conciencia que, mira, cuando vienen, yo cuando estuve como presidente de Coparmex, cuando vienen las empresas americanas o de otros países, lo primero es la certidumbre jurídica, ¿no? Eso es lo que más pelean. Entonces, con todo esto, pues, yo si fuera empresario, yo te diría extranjero, no digo, oye, pues hay muchísimos países donde puedo invertir y puedo poner mi planta o puedo poner mi centro de distribución. No, porque hay veces te pueda convenir más por las distancias, o que te pueda convenir más por los sueldos más, los salarios más económicos. No, al final de cuentas prefiere el inversionista grande, y hablo de inversionistas de gran potencialidad que en un momento pueden decir, me voy, y no, o no la hago, o me voy a otro país, ¿no? Sí, y esperaré, ¿no?, a que estas aguas tomen su cauce. Yo espero y tengo fe en que esto, tenemos una inflación alta, traemos, pues vemos ya el peso, en un descuido este peso se te va a 25, 30 pesos, ¿eh? En
una mala decisión.
Claro, 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 claro. Yo me ha tocado vivir, la primera que viví fue con López Portillo. Imagínate, no, bueno, ya llovió. Yo ya era un empresario pequeñito, pero pues la vives, ¿no? Y hoy sí se dimensiona algo que si no se maneja, yo creo que la presidenta es una mujer sensata, es una mujer que entiende, y que ojalá y el Senado y pues podamos, se pueda parar esto, ¿no?
Bueno, y tiene, recuerde que con la oposición que tiene ahorita el Senado, habría los votos suficientes para parar la reforma, pero evidentemente está la sospecha de que algunos pudieran vender el voto y sumarse a la alianza de Morena y PT,
y el verde,
y el verde. Verde, y adiós, que todo indica que va para allá, ¿eh?
Pues como lo decíamos el viernes pasado, Mario, si lo mides en porcentajes, creo que hay un 80-20, o quizás quien me diría 90-10. Vamos a ver cuál es el, dice aquí el presidente,
como decía Porfirio Díaz, ¿no?, a ver quién aguanta el cañonazo.
Ándale.
Son 43 votos, y ya, bueno, por ejemplo, ya que mencionaste a Alito Moreno, dice, todos los senadores del PRI estaremos concentrados en un hotel.
Su informe, platíquenos.
Mañana presento mi informe, obviamente es más pequeño que ya la toma de protesta. Está la hago en Palacio de Gobierno, es más en el Palacio Municipal de Gobierno, y a las 10 de la mañana, y luego el día último en la toma de protesta, que ya habrá cerca de 1500 a 2000 gentes, ¿no? Y bueno, pues decirles que hemos cumplido el pues lo logramos, este gran reto de ir contra 5 partidos. La cereza del pastel también fue que quitamos 2 partidos para que de nuestros impuestos ya no vivan de ellos.
Hagamos y futuro.
A los dos de una vez, ¿no? Y pues sí, después ya de que lo logramos, pues ahora sí informar, 97% de los compromisos cumplidos. Nos queda un 3% que lo sumamos a los 2200 que vienen para la siguiente, que los conocerán pues ahora ya en la toma de protesta.
Anunció hace poco cambios en el gabinete.
Sí, seguridad. Arispes sale de la institución y entra Roberto López. También en la coordinación, que maneja todo lo que es desarrollo territorial, entra Estefanía Juárez, que fue vicepresidenta de la Cámara de la Construcción, luego regidora con nosotros, y queda ya como coordinadora. También Patti Fregoso se va al Estado. Abrimos una nueva coordinación, le quitamos, despresurizamos servicios públicos que tenía: tianguis, mercados, panteones, rastro y sanidad animal, que son generadoras de ingreso del municipio, y dejar concentrado al municipio en servicios públicos con 5 áreas, ¿no? Parques, alumbrado, mejoramiento urbano, agua, pues todo lo que es más indispensable. Entonces, vamos a reforzar mucho, vienen muchas novedades en las nuevas propuestas de campaña, son 2.200 y hay cosas bien interesantes, muy novedosas, que no las tiene ningún municipio de la República, y que esto pues estamos preparando. Estos dos meses nos hemos dedicado a preparar para que el día primero ya no haya que, oye, ¿cuáles son las bases? ¿Qué hago? ¿Para dónde jalo? Todo. El gabinete, mucha mujer, se suman mujeres más todavía al gabinete, y en esta nueva creación de la coordinación pues se suma otra persona más que es mujer. Entonces estamos trabajando, estamos listos ya, yo te diría que estamos a un 95% para que el día primero ya empecemos, pero ya sin preguntar, vámonos todo el equipo.
Casi nomás la ceremonia y ya.
Un ejercicio muy bonito, que era Zapopan a otro nivel, llevar a Zapopan a otro nivel, y ese encerrón en un hotel dos días nos sirvió de mucho para que todos andemos, 200 gentes, las gentes que toman decisiones, gabinete y todas las direcciones y otras gentes más, y pues todos para andar en la misma línea.
Esa historia de que llegando a la nueva administración usted se iba con Pablo Lemus, ¿es puro rollo?
Puro rollo, puro rollo, sí.
O sea, le va a topar al refrendo.
Sí, claro.
Platíquenos de los compromisos, ¿cuáles son las principales obras, las de mayor envergadura?
Mira, bueno, traemos otros 200 kilómetros de calle, traemos el centro de salud mental, el centro de cuidados, de mujeres cuidadoras, traemos los pasos a desnivel, tenemos 5 obras importantes, que ya se las había mencionado, esa Avenida Patria, que se iniciamos en diciembre, el elevado que sale de la Autónoma para terminar en donde era Único, y un paso de nivel saliendo de Universidad hacia la izquierda rumbo a Plaza Patria. Luego tenemos también el paso a desnivel de Avenida Aviación y Juan Gil Preciado, tenemos la herradura que tenemos ahí en saliendo de Tabachines, traemos la ampliación de Enrique Díaz de León, traemos también una importantísima que está en el Yupi, el nuevo museo,
sí,
el que viene un paso a desnivel ahí y que vas a salir por abajo de Avenida Valle Real, y se amplía Valle Real a 2 carriles, uno de cada lado y un paso a desnivel. Tú sabes que ahí se congestiona mucho.
Muchísimo.
Y la segunda etapa es que pase por abajo del paso a desnivel y salgas hasta Juan Palomar.
¿Qué calle es esa del Capi?
Servidor público.
Servidor público.
Es la Camarena, ¿no?
Pero se quedó en el imaginario popular como
sí, pero público. Sí, vienen cosas muy buenas, programas muy muy novedosos. Por ejemplo, viene lo de ahora los guardianes viales, que es lo que
era
había platicado, que lo vamos a arrancar antes. Muchos estamos arrancando antes porque traemos presupuesto de este año, unas buenas finanzas, y esto nos ha permitido ya ir adelantando. Y la otra que creo que es muy importante, que es un programa, es un nuevo sistema que se nos están ocurriendo todo el día cosas, ¿no? Y este es un como mystery shopper. Los shoppers son los que hacemos en los restaurantes, ¿no? Que tú mandas a clientes y les pides que te chequen cómo está la comida, cómo lo atendieron, cómo están los baños, cómo está esto, la decoración, si estaba limpio. Estos coches, estos vehículos van a andar, son 12 vehículos que andarán divididos, Cercanía Ciudadana los va a dividir en zonas, y estos vehículos van a andar, no se van a bajar del coche, nomás van a ir viendo, como yo voy en mi camioneta y voy viendo si el parque está podado, si el camellón, si hay basura, si hay graffiti, entonces, pero obviamente ellos nomás están reportando constantemente. Entonces,
¿y son empleados del ayuntamiento?
Claro, son
o ciudadanos.
Vehículos. No, empleados del ayuntamiento, guardianes, ese se va a llamar, todavía no le ponemos nombre, todavía no se le pone, pero esta es una novedad, ¿no? En la que vamos a meterle muchas ganas, porque imagínate cuántas cosas no van a ver todo un día.
Claro.
En la ciudad. Sí, pues Zapopan es muy grande y pues sí, pues yo paso por algunas calles, mi gente pasa por algunas calles, pero hay otras que de repente, entonces vamos a estar desde las colonias con mayor marginación hasta las colonias de alto nivel de económico, ¿no?
¿El escuadrón vial cuándo inicia?
Yo calculo que debemos estar iniciando en diciembre.
¿Ya están reclutados los 200?
Ya se está llenando los perfiles, ¿verdad? Y apenas vamos a empezar la convocatoria.
¿Qué se necesita para formar parte del escuadrón?
Trabajar.
¿Pero prepa?
Por ahí tengo, sí, pero no estamos poniendo requisitos de, de discriminación absoluta, ¿no? Es gente que quiera trabajar, ya están abiertas las puertas, son 160 elementos. Ojalá y muchas mujeres le entren, es un trabajo muy bonito porque no multan, no, sino que nomás están agilizando, van a tener una capacitación con expertos para agilizar tráfico en las zonas de horarios y de zonas donde esto es más conflictivo, de lunes a viernes.
Presidente, ya que menciona usted que están surgiendo nuevas ideas, que las están atendiendo, yo reflexiono que eso es gracias a que hay finanzas en Zapopan que permiten ir aplicando programas. En un contexto en el que, ya lo platicamos hace unos momentos, hay riesgos a nivel nación, el municipio de Zapopan, que sigue creciendo, que se sigue fortaleciendo, ¿estará sujeto a presiones económicas?
No, absolutamente no. Ustedes van solos. Al contrario, súper sólidos. Fitch, Moody's nos han dado la calificación más alta. Somos el país que tiene, el municipio que tiene en el país las mejores finanzas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué dependemos? Fíjate, una cosa que es importante, de nuestro presupuesto el 40% son ingresos propios y lo demás son participaciones, pues que esas no se verán movidas para nada, no se pueden mover, ¿no? Y pues vamos por 12,500 millones. Si quisiéramos pagar la deuda, la podríamos pagar y quedar en cero. No le debemos nada a proveedores. Y créeme, yo lo atribuiría más esto a que el zapopano y las zapopanas y zapopanos han visto que su dinero se está invirtiendo. Y cuando la gente ve que su dinero está en la calle, en servicios, en mil cosas, en programas, pues cada día ha aumentado el predial y aumentan las dos mayores ingresos son predial y transmisiones patrimoniales.
Y con eso completan 4 de cada 10 pesos.
Sí, claro, o sea, 4 de cada 10 pesos, ¿no? Ojalá y algún día podamos ya depender nomás de nosotros, que nos sigan mandando, pero que el ingreso sea parejo, ¿no? Yo creo que, al final de cuentas, recordemos, en lo que yo llevo de administración y 3 años de Pablo, que duró la administración federal, no hemos recibido un solo peso del gobierno federal. Zapopan.
Bueno, lo dice con gusto, pero pues también es un signo de las cosas.
Sí, bueno, pues era de esperarse, ¿no? Y no creo, espero yo que la presidenta al día de hoy, las dependencias, entiendan que hay problemas federales como la entrada a Puerto Vallarta.
Sí.
La entrada de Vallarta, que es un ingreso federal, carretera Colotlán, que es federal, que vean en los estados que se encuentran. Le estamos metiendo mano nosotros porque pues al ciudadano no le interesa si es federal o si es municipal y por lo que podemos aportar, pero tiene que haber obras. Esa entrada de Vallarta, muchas veces de la caseta de Vallarta, la última, la gente que viene de Vallarta hace más, yo creo que ahora con lo rápido, hace más largo el tramo de la caseta a Guadalajara y viceversa. O sea, tardas 1 hora en salir, 1 y cuarto en salir, y no hay un accidente porque tenemos 2 carriles, ¿no? O sea, sí hay necesidad de obra pública federal, pero esperemos que pues ahora cambie un poquito la dinámica del gobierno federal. Yo espero que la posición de el gobernador Pablo Lemus electo tiene oficio y que vaya a poder negociar con la presidenta.
Presidente Juan José Frangé, amigos que nos están acompañando, les recuerdo que ahí está nuestro sondeo, está en @jonascal@mario-bajo. Es tiempo de que hagamos una pausa, vamos a hacer un primer corte, regresamos, seguimos en esta entrevista con el presidente municipal de Zapopan. Estamos de regreso en Forma y Fondo, seguimos en esta entrevista con el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Por aquí hay algunos mensajes del auditorio muy puntuales, si me permite los menciono, si le merecen una respuesta, si no los vamos dejando para el final del programa porque tenemos más temas que abordar. Adriana Chávez, presidente Frangé, en la policía no hay un programa de escalafón para los policías, sería un gran estímulo para su desempeño. También por aquí ella es Adriana Chávez. María López pide supervisar el trabajo de las psicólogas en la colmena de Villa de Guadalupe, dice que las citas son muy espaciadas o muy tardadas. Pues eso quiere decir que hay demasiada demanda de trabajo. Bueno, por aquí también estaba Rafael Robles, mire, coinciden en el tema de la policía. Ojalá que este año sí tengan contemplado un aumento perceptible para la policía. Quiero pensar que se refiere a sueldos. Ya van 5 años que no hay aumento.
Ya le están haciendo operativo, Le están haciendo operativo a la policía.
que quieren escalafón y mira, aumento de sueldo.
Ya empezamos con el escalafón en el ayuntamiento, que fue un gran logro después de muchísimos años que no había escalafón, y yo creo que también vamos, uno de los planes es entrar también en la comisaría con este nuevo proyecto de escalafón, ¿no?
Zapopan es el que le pagan mejor a los policías, que ronda los 21,
son como 21,000 pesos mensuales, sí, estamos a una diferencia arriba como 200 pesos, pero sí somos, pero también ve el equipamiento, ¿no? Lo que tienen, y luego ahora viene el stand de tiro nuevo para que practiquen, viene la academia, la remodelación de la academia. Yo creo que la verdad no podemos descuidar a nuestros policías, son básicos y es uno de los prioridades que tenemos, la seguridad. Nunca está uno contento con lo que hay, hemos bajado de acuerdo, pues a federalmente sí hemos bajado casi 50% los indicadores, y en la percepción pues tenemos la mejor percepción de inseguridad en la zona metropolitana.
Bueno, antes de entrar a otros temas, presidente, porque hay mucho material, también está este mensaje. Hay muchos mensajes, gracias a todos los que están escribiendo. Esta es una solicitud muy puntual de José Manuel González. Auxilio, presidente, es urgente un semáforo en Volcán Popocatépetl y Volcán Baru, frente al centro de salud del Coli. Es complicadísimo cruzar caminando o en vehículo, y esto es porque los inspectores permiten a los comerciantes de enfrente del centro adueñarse de banquetas y calles.
Ahorita suben autos a la banqueta. Tomo nota y con todo gusto agradezco que nos... Mira, la mejor información es la que
la gente
la pasa la gente, sí, ¿no? Sí. Y ahorita tomaré los datos y todo para poder tomar cartas en el asunto.
¿El ayuntamiento invierte en semáforos? Porque más bien es gobierno del estado, ¿no?
A ver, es el gobierno del estado, pero nosotros tenemos que definir y lo pedimos al gobierno del estado.
El aval.
Sí.
Bueno, pues ahí está el centro de salud del Coli. Presidente, cambiando de tema y para aprovechar también que nos está visitando, a propósito del asunto este del desplegado del que comentamos al iniciar el programa, ¿usted interviene, no interviene? Porque de lo que se trata es que las autoridades judiciales ya resuelvan y eso no lo pueden
sí, tocar mira, los políticos. Sí, mira, Zapopan no entró, no hubo una impugnación, pero está el tema con Vero y con Pablo. A ver, no nos merecemos esto, hay que saber perder también. Yo creo que Vero y Pablo ganaron limpiamente y que nos la respeten. Jalisco no se merece eso, las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Digo ahí las cosas de que te puedes impugnar, pero no hay nada que realmente lo
bueno,
veamos.
Bueno, es que aquí, presidente, no es solo el proceso de la impugnación, sino que han sido comunicados permanentes, aprovechan las redes sociales.
Sí, pero
están
por eso,
machacando
por
el tema.
Pero por eso hoy todos estos organismos, me sorprendió desde la mañana los organismos empresariales, de la sociedad civil, están en contra de que, pues, ¿cómo vamos a nosotros? Tú imagínate donde por ahí salga algún de que no, pues, que se vamos a reelección, a ver, entramos en un caos en Jalisco. Jalisco no se merece eso, ¿no? Las cosas se han hecho bien y se demostró en las urnas, eso es lo que se debe respetar. Digo, nosotros respetamos el triunfo de la presidenta, respetamos el triunfo de los diputados federales. O sea, hemos respetado todo lo que ganaron Tlaquepaque y bueno, pues, pero así que traer porque no es hacer una piedra en el zapato, ¿no? Yo tengo fe que los tribunales, pues, es gente correcta y sé que es gente correcta y que esto va a pasar a segundo término, ya.
¿Y hay alguna alerta de que Morena le meta mano en los tribunales?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto está muy claro y pues no hay tanto problema. Ahí en Zapopan nos querían al principio decir que no sé qué, que el distrito 10. Ah, pues te regalo ahí los votos del 10 y ya no importa. Todo el mundo vas a ganar, ¿no? Digo, realmente te digo, es muy triste ver que hasta el presidente del partido vino aquí a echar gritos y sombrerazos y que hayan trabajado. Sus administraciones están demostradas y que aquí sabemos que la gente que lo que quiere y está contenta con movimientos y más con un Pablo Lemus, ¿no? Que ha sido un gran gobernante, 2 años, dos periodos con Zapopan y uno con Guadalajara, está demostrado, ¿no? Entonces, pues yo te diría que sería, lo que pedimos es justicia y lo que están pidiendo que se respete el voto, ¿no?
Presidente, en ese sentido, bueno, hay una suerte como de alarma, por eso las organizaciones estudiantiles, empresariales, sindicales dicen, oigan, ya resuelvan esto porque estamos llegando a la fecha terminal. Es decir, ya los ayuntamientos inician en unas semanas más, sí, luego se va a instalar el Congreso del Estado y después toca la gubernatura en diciembre. Ajá. ¿Usted ve riesgo de inestabilidad si esta discusión post-electoral sigue alargándose? ¿Se puede desestabilizar la sociedad?
Se tiene que decidir, como dices tú, ¿no? Digo, yo ojalá las cosas marchen como deben ser, pero yo creo que hoy Vero ya está lista para despegar y ya tiene su equipo y lo que hay que ver es lo de Pablo, ¿no? Que yo creo que ya también pronto lo deben de resolver. No nos pueden traer así. No nos merecemos estar así.
Por cierto, que fueron a Puerto Vallarta la semana pasada, digo, viene a colación, déjeme comentarlo rápidamente. Estuvieron en Puerto Vallarta entregando algunas obras y apoyos para maestros. El gobernador Enrique Alfaro, lo acompañó Pablo Lemus, en tanto que es gobernador electo en este sí. momento, y por ahí estuvo también el presidente municipal electo, Luis Ernesto Munguía. Sí. Pues me enteré que se enojaron mucho en Morena, que por qué el presidente municipal electo los está acompañando, él es de su bloque, está postulado, ganó la elección por el Partido Verde, pero se le considera del bloque de Morena, pues también eso es de llamar la atención.
Yo creo,
hasta lo que no se comen les hace daño.
En Jalisco, algunas gentes, yo veo diputados locales, federales, que agarraron a Morena como vehículo, no están convencidos de cómo opera, ¿no?
O sea, sí, ¿sabes? Hay muchas y conocemos expresiones.
Mucha gente, ¿no? Pues lo agarraron como vehículo y como ellos están abiertos a cualquier candidato, pues hay candidatos. Y te platico a Paola Espinosa, otra vez muy lejos, ¿no? Que se fue a un partido y muchos de Morena que entraron, pues entraron con vehículo, como un vehículo como partido, pero que tú les digas, tienen la convicción. Mira, acabo de estar, algo bien interesante. Acabo de estar en unas conferencias en Harvard y en MIT, tuve la oportunidad de darlo sobre el tema de Zapopan, y fui con, y había 25, teníamos 25 alcaldes, algunos de Morena, la mayoría de Morena, de PAN, y el único de Movimiento era tu servidor, Isaura Amador también. Y decirte que fue muy interesante porque hay gente pues muy buena. Yo me sorprendí, pues imagínate, el dueño de Chedraui está como presidente municipal de Puebla. Es un cuate que tengo el gusto de conocer desde su padre, y pues él dijo, pues mis empresas cotizan en bolsa y se manejan, yo quiero ayudar a Puebla, ¿no? Pero fue un vehículo, porque también el PRI le dijo, bye, tú no puedes jugar. Entonces, estaba viendo esa situación, y conocí mujeres valiosísimas, te lo digo, de otros municipios, Cancún, Ensenada, mujeres que están lanzadas, y como los americanos son muy buenos para esto, aquí no hablamos en tres días de política, hablamos de qué cosas son para poder progresar un municipio, ¿no? Y con maestros de Harvard, conocer, híjole, o de MIT, y nos metieron a una dinámica de que sin decirnos, pero no nos metimos a política. Entonces, creo que se manejó un gran nivel, y yo creo que pues hay que ver qué gente está en Morena también, que nomás lo usó de tránsito.
¿Y de este encuentro nació algo para que se trajera, para replicar aquí en Zapopan?
Sí, claro, siempre hay que traernos, y también aportamos mucho allá. Yo tuve una ponencia allá, una participación, y decirte que para mí fue muy satisfactorio escuchar también otros municipios y platicar ya en corto, y tienen cosas muy buenas, ¿no? Hay cosas muy buenas, priistas, panistas, de Morena también, digo, no, o sea, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, voltear a ver las cualidades que tiene cada gente y siempre las encontrarás, ¿no?
Aterrizando en temas que seguramente va a destacar en su informe, ¿cómo vamos en una actualización de temas de salud, toda la infraestructura de salud?
Bien, fíjate que en nuestro periodo casi 3,000 millones de pesos son los que se invirtieron en el hospitalito. Hoy va, si es un hospital pues a la altura de cualquier hospital privado, todas las Cruz Verdes remodeladas, el equipo que tenemos en ambulancias se fue altísimo, ya tenemos un gran equipo de ambulancias, de motocicletas, tenemos las Cruz Verdes, y hoy la inauguración pronto del Hospitalito Sur, Hospitalito Cruz Verde Sur, que creo que tiene una inversión de 100 y tantos millones de pesos.
¿Cuándo se inaugura?
Yo creo que en 2 meses lo estamos inaugurando. No le hemos escatimado el hospitalito a tu casa, ¿no? es llevar el hospital a todas las colonias, llevarles un récord, y se instalan en unas colonias, la gente llega, se les hace su diagnóstico, ahí están, les toman presión, sí, el colesterol, todo este tipo de cosas, y vamos llevando un registro. Mira, la salud es lo más importante. Mucha gente dirá, es que no te obliga. Pues en papel sí me obliga, no me obliga, pero en la realidad sí me tiene que obligar, ¿no? La conciencia. Y por eso no lo estamos escatimando, y en tecnología estamos de veras en los primeros. Vea una cruz verde y vas a conocer cómo quedaron las cruz verdes, ¿no?
¿Hay proyecto para una nueva cruz verde?
Hay proyecto, bueno, está ese hospitalito cruz verde. Y hay una que vamos a remodelar, que nos falta la de federalismo. Se va a remodelar la de federalismo. ¿Norte? Ahí, y que al lado va a estar el centro de salud mental.
O sea, es federalismo norte pasando periférico.
Pasando periférico hacia el centro de la ciudad, sí. Poquitas cuadras antes de entrar a Guadalajara.
¿Qué características va a tener este centro de salud mental? O sea, ¿de qué tamaño?
Mira, bueno, los centros de salud mental pues son consultorios. Son consultorios en donde mucha gente se automedica, mucha gente no tiene los recursos para ir con un psicólogo, se medican solos. A los jóvenes, que hoy es un dato fuertísimo de suicidios de niñas, niños, oye, yo nunca había visto lo que está pasando, y esto es el tener el acceso gratuito a poder tener ese acceso. Muchos jóvenes no le tienen confianza a sus papás, no les dicen, podrán ir solos a atenderse, ¿no? Eso yo creo que es la peor herencia que nos dejó el COVID.
¿Y va a ser mucho el personal?
Sí, ¿habrá claro, un claro, grande, y profesional
la
tiene que ser?
Es muy amplio, ¿no?
A ver, todos tenemos problemas de salud mental.
Sí, claro. Claro,
todos, sí. Todos estamos locos, como decía ahorita un compañero de ustedes en
nada
la
más
radio.
Algunos son más simpáticos.
Sí, pero yo te digo algo, esto va a ayudar mucho, va a ayudar. Para mí es uno de los proyectos más bonitos que vamos a tener. Hemos atendido, híjole la cifra, pero 14,000 casos de salud mental, ahorita sin tenerlo, en la administración que estoy llevando a cabo. 14,000 atenciones a salud mental. Y es de todas las edades, No estamos exentos.
Bueno, pues déjeme, presidente, tomarme unos momentos para darle más salida. Hay muchos reportes de gente que aprovecha que está aquí con nosotros. Buenos días, soy la señora Rosa Sánchez. Le pido al presidente Frangé un tope en Avenida Tepeyac y Nicolás Copérnico. Los autos bajan desde Tchaikovsky hasta Playa de Hornos. Le agradezco la atención que le dé a mi petición.
No, con todo gusto.
Luego
lo
la señora
ahorita mismo.
La señora Margarita dice que la Unidad República está olvidada, que hacen falta luminarias y andadores. La señora Rosa Sánchez pidiéndole al señor... esta es la del tope en Tepeyac. Buenos días. ¿Nada más hacen obras en colonias ricas? Le pregunta.
No, al contrario, el 75% de la obra pública se fue a las colonias que más lo necesitaban. La única obra grande que se hizo, que fue la de Mariano Otero, la ampliación de Mariano Otero, pero también le dio dignidad a muchas zonas de aquel lado. Pero la mayoría se está yendo a zonas que más lo necesitan.
Bien, presidente,
si me pasan ahorita yo tomo ya nota de todos.
Hay muchos apuntes, hay solicitudes de la ciudadanía muy puntuales. Dice, presidente Frangé, la única ruta de camión que pasaba en mi domicilio, la 625, la desaparecieron. ¿Nos puede ayudar? Pregunta Lourdes Mendoza.
A ver, tomo nota, no nos compete a nosotros, pero tomo nota con todo gusto.
Por acá Mari Cervantes dice, en Avenida Cloutier y Sebastián Bach, los árboles tapan los semáforos. Rosa María Hernández, que ya vio el desplegado, a ver, dice que no es plural, solo es del PRI y del PAN representados.
Uy, yo creo que... ¿Qué? Que en el desplegado solo están PRI y PAN, dice una radioescucha.
Pues están todos los organismos empresariales.
No. Y universidades, señora.
Rocío López, en la colonia La Calma hay parques muy bonitos, pero por favor ya no den tantos permisos para puestos ambulantes. Gracias a Lupita Andrade, dice, ¿qué programa tiene para la protección animal?
Híjole, aquí es muchísimo, le hemos metido mucho dinero, a veces no vendemos lo que hacemos, pero créeme, le invito a la señora que vaya al CEMAM, es un hospital para mascotas de primer mundo, que es más, el secretario de salud un día fue por ahí, algún exsecretario de salud me dijo, esto puede servir para una pandemia, ojalá y no se ocupe nunca.
Ah,
está a todo nivel el CISAS, y estamos llevando nuestros módulos a todas las colonias en la parte, no, nosotros en la parte animal estamos cuidándola mucho y obviamente pues dándole atención, ¿no?
Dice Gregoria Cisneros que en la colonia El Briseño nunca han tenido problemas con recolección de basura, pero en la calle San Antonio y San Francisco hay autos abandonados.
Sí, este es un problema que de los mismos coches robados. Mira, también sucede, o sea, obviamente unos pueden ser coches robados y los encuentran y los dejan ahí, como dicen vulgarmente en el argot, es que los dejan enfriar, ¿no? Pero la otra es que mucha gente tiene sus coches ahí y es de los mismos ciudadanos. Un día, hoy lo que estamos haciendo es llegar a las colonias, les dejamos un papel de que comprueben si es de algún vecino, porque no puedes saber si... Y de repente, pues si no salió nadie y todo, pues lo recogemos. Y si, pues muchas veces, déjame decirte, de cada 10, 5 salen con dueño. Entonces lo único que le pedimos es limpieza, pero lo tiene abandonado porque a lo mejor se dedica a vender piezas o lo que sea. Pero pues sí da muy mal aspecto y es algo que nosotros hemos estado trabajando durísimo, pero es demasiado. Yo te puedo decir que podrá haber 4,000 o 5,000 coches abandonados en Zapopan.
¿Quién va a estar de invitados especiales en su informe? ¿El gobernador?
No, el gobernador va a donde empezó su carrera política, que es Tlajomulco, y donde siguió con Guadalajara.
¿Enrique Ibarra?
Enrique Ibarra.
¿Estará por ahí el rector de la UDG?
Está invitado.
¿Qué le hacemos?
¿Eh? ¿Y de otros homólogos quién va?
Todos, digo, obviamente va todo el gabinete estatal, el gabinete municipal de Guadalajara, medios de comunicación, van diputados federales, locales, todos, no, yo no tengo problema.
¿Ha platicado con Altagracia Gómez?
No he tenido la oportunidad, obviamente pues yo...
Hay que hacerse la amiga, pero rapidito.
Sí, una gran amistad con Raimundo, con Armando, con toda la familia de muchos años, y pues ojalá y tenga la oportunidad de algún día platicar. Creo que Pablo ya tuvo un acercamiento, o va a tenerlo, pero es una mujer, híjole, muy brillante, la verdad te lo puedo
decir.
Debe
estar muy nerviosa en este momento.
Yo creo que sí, porque si alguien conoce, pues toda la familia, pues las empresas que tienen, y me consta que ellos empezaron de cero, o sea, no hay vuelta de hoja, ellos de veras ha sido a base de la cultura del esfuerzo, todos los Gómez Flores encabezados por Raimundo, y bueno, ves el emporio que tienen, y bueno, qué bueno que está, que el empresario se meta a la política, y qué bueno que Altagracia está ahí porque tiene una visión empresarial, y nadie mejor sabe que Altagracia lo que es.